pecador en esta tarde también, Señor. Ten misericordia de él. Recuérdale que es tu palabra la que tiene que ser expuesta. Y que si algo tiene que brillar desde el púlpito en esta tarde, no es el hombre, sino el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que pueda guiar a su pueblo a tu presencia. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Me van a disculpar por la voz. Tuve 4 días sin voz. Y si oyen ahí algún gallito, es por eso. Pero vamos al Salmo 31. El tema es En tus manos. Ese es el tema para esta tarde. Un subtema que nosotros podíamos también utilizar. Cuando la fe es probada, la confianza verdadera sale a la luz. Y fíjese que este salmo, como hemos venido viendo en salmos anteriores, es un salmo por el cual David está pasando por una preocupación, está pasando por angustias. Posiblemente se cree que es Absalón, su hijo, el que lo está persiguiendo, que hay enemigos en contra de él, que hay envidia en contra de él. Entonces, esto nos lleva a poder decir y aplicar a manera de introducción para este salmo que hay momentos en la vida del creyente, iglesia, donde la fe no se prueba en lo cómodo. No se prueba ahí cuando tenemos todo en la vida, sino en el momento de fragilidad. No cuando todo va bien, no cuando todo camina de la manera correcta como nosotros pensamos, sino cuando el alma se ve bajo presión. No cuando hay respuestas, porque nos encanta que Dios nos dé respuestas, sino cuando hay silencio de parte de Dios, como hemos visto en el Salmo 28 y otros salmos que hemos predicado. La fe no se revela cuando todo se acomoda en nuestra vida. La verdadera fe se revela cuando todo se desarma, cuando se quiebra, cuando tu vida se está cayendo en pedacitos. Ahí es donde la fe se revela. Y el Salmo 31 no nace en un culto especial. No nace cuando el pueblo de Israel está celebrando una victoria sobre tropas enemigas. No. No nace en una etapa donde la vida de David está estable y no tiene ninguna preocupación. Este salmo nace de una angustia real. Este salmo nace cuando hay enemigos detrás, enemigos reales detrás del rey David. Nace en medio de un miedo real. Y con una fe que tiene que aprender, escucha esto, con una fe que tiene que aprender a descansar en Dios antes de poder entender lo que Dios está haciendo. David no escribe como un teólogo de biblioteca o como un teólogo de Temu, de esos que abundan en las redes sociales, que buscan nada más contender de una manera vacía, pero que no nadan nada ni abonan nada al reino de los cielos. David escribe como un hombre que siente que su vida se le está escapando de las manos. De esa manera está escribiendo David, con una preocupación, con un miedo real. Él siente que su vida se está saliendo de su control. Y es precisamente ahí, cuando pierde David el control, donde hace una de las declaraciones que nosotros vamos a encontrar en las Escrituras, una de las declaraciones de fe más, pero más profundas que nosotros podemos ver en estos 66 libros que tenemos. En tu mano encomiendo mi espíritu. Cuando ya no puedes sostener tu vida, la fe te enseña dónde debes soltarla. Este salmo, iglesia, nos va a enseñar algo muy crucial y muy fundamental para la vida de todo creyente. La verdadera confianza en Dios no consiste en que todo se resuelva rápido, sino en poder aprender a ponernos en sus manos cuando la salida todavía no se ve. Cuando estamos en medio de ese túnel y no hay nada a nuestro alrededor y no sabemos si vamos en la dirección correcta o estamos pisando arenas movedizas porque nada nos permite ver. No hay ni siquiera ni la luz de una luciérnaga que pueda alumbrarnos pasos. Precisamente ahí, ahí es donde la verdadera confianza sale a relucir. Punto número uno. Confianza declarada antes de ver la salida. Eso es lo que encontramos, y le pido que me acompañe, por favor, a los versículos del 1 al 5. Fíjese cómo dice: en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Entonces, para los que apuntan, ¿cómo nosotros podríamos llamar a este versículo 1? Muy fácil. Lo que nosotros encontramos ahí es cómo la fe empieza con una decisión, no con una emoción. David abre este salmo con una afirmación muy, pero muy contundente. Él está diciendo: en ti, oh Jehová, he confiado. David no dice: iglesia, siento paz. ¿Verdad que no dice así? David no dice: siento paz. David no dice: ya entendí lo que Dios está haciendo en mi vida. David no está diciendo eso. Él no está diciendo: todo va a estar bien. ¿Sabes por qué? Porque lo que David está diciendo y lo que David está haciendo en este versículo 1, eso es una decisión. Él dice: he confiado. Eso no es una emoción. La fe verdadera, es decir, la fe bíblica, no espera sentirse segura para poder confiar. Confía para poder sostenerse, porque sabe que quien la está sosteniendo y sostiene su vida es el único Dios soberano, Rey del universo y la creación. David en ningún momento está negando el peligro, pero tampoco permite que el peligro tenga la última palabra en su vida. Antes de que David pueda describir, que lo vamos a ver, su angustia, define su refugio. Y luego añade: no sea yo confundido, si usted lee ahí, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Aquí David no está pidiendo comodidad, está pidiendo vindicación. No está diciendo: Señor, sácame rápido de este problema. Él está diciendo: Señor, no permitas que mi confianza en ti termine en vergüenza. El creyente, iglesia, no le teme al sufrimiento. Un verdadero creyente le teme a vivir como si Dios no fuera fiel. Déjame te explico. Si tu fe depende de que todo te salga bien, eso no es fe, iglesia. Y estás equivocado, hermano. Eso no es fe. Eso es optimismo. Eso es ser dependiente de ayuda motivacional. La fe verdadera descansa en quién es Dios, no en cómo se ve el panorama. Versículo 2. Cuando nosotros examinamos el versículo 2, nosotros podemos decir que la oración madura no disfraza la urgencia o la necesidad. Acompáñame. David continúa diciendo en el salmo: inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Esto no es un lenguaje religioso ni espiritual bonito. Esto es urgencia, esto es necesidad, esto es una emergencia en la vida de David. Esto es alguien que se siente o que siente que el tiempo se le está acabando y está preocupado. David no se avergüenza, fíjese usted, David no se está avergonzando de poder pedir rapidez al clamor que le está levantando, porque sabe que su vida está en juego en esos momentos. Y luego David dice y continúa: sé tú mi roca fuerte y fortaleza, ¿para qué? Para salvarme. Estas no son metáforas poéticas que encontramos en el libro de los Salmos y específicamente en este Salmo 31. No, son imágenes, es un cuadro de supervivencia que nos está mostrando aquí la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque una roca no se mueve, una fortaleza no colapsa. David está diciendo: si tú no eres firme, si tú, Señor, tambaleas, si tú, Señor, no eres capaz de mantenerte en un lugar y prevalecer por siempre, entonces yo no puedo resistir. Todo el compromiso y todo el clamor que David está levantando hacia Dios recae en el carácter de Dios. Cuando todo alrededor es inestable, el alma no necesita explicaciones largas. Necesita algo que no se mueva. Y solo Dios puede ser esa roca. Si no, fíjate en tu vida. Cuando has pasado por momentos críticos o cuando necesitas ayuda. Cuando tú necesitas ayuda, y ponle, yo no quiero utilizar ejemplos vagos, pero en cada necesidad y en cada emergencia que te has visto, sea de salud, sea económica, sea de familia, ¿qué necesitas en ese momento? ¿Tú necesitas estar dando explicaciones largas de lo que te está sucediendo? Tú no necesitas eso. Tú lo que necesitas es una respuesta de algo que no se mueva. Y eso solamente lo puede dar Dios. Solo Dios puede ser esa roca, iglesia. Vamos al versículo 3. Cuando nosotros vemos el versículo 3, nosotros podemos ver en este versículo cómo Dios guía, no por mérito humano, sino por amor a su nombre. Esto es lo que David afirma. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Iglesia, esto es teología pura para los que son teólogos y estudiantes de la palabra. David no dice: guíame porque me porté bien. David no está diciendo eso. David no está diciendo: guíame, Señor, porque yo lo merezco. Mira todas las obras buenas que yo estoy haciendo. Él dice: por tu nombre. La esperanza del creyente no descansa en la consistencia que podemos tener en nuestro caminar de vida cristiana, sino en la fidelidad de Dios a su propio nombre. El nombre de Dios representa su carácter, su pacto, su reputación, su gloria. Eso es lo que representa el nombre de Dios, y a eso es lo que está apelando David. David está diciendo: Señor, actúa conforme a quien tú eres. Si Dios dependiera de nuestra fidelidad, ¿cómo estaríamos? Perdidos. Pero como Él actúa por amor a su nombre, hay esperanza para todo el quebrantado. Para ti y para mí. Versículo 4. Aquí vemos: la fe reconoce el peligro, pero no se queda atrapada en él. David ora y dice, sácame de la red que han escondido para mí. Fíjese. La red existe, porque David lo está mencionando, la trampa es real, el enemigo es astuto, pero la fe bíblica no es ingenua. Pero David no se queda mirando esa red. Levanta la mirada al refugio y él continúa diciendo, pues tú eres mi refugio. La salida no está en poder entender la trampa que el enemigo te está poniendo. Y ese es el error que muchas veces cometemos. Queremos entender el porqué de la situación. No, cuando no entiendas o cuando en lugar de estar tratando de descifrar por qué te está sucediendo lo que te está sucediendo, corre al refugio, corre a Dios. Muchos creyentes no están atrapados porque esa red del enemigo sea fuerte, sino porque han dejado de mirar a Dios. Versículo 5. Ahí nosotros encontramos el acto supremo de fe, soltar la vida en las manos correctas. Aquí llegamos al corazón del Salmo y dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Cualquiera pudiera decir, se está resignando ya David, ¿qué más le queda hacer? Pero no. Si pensaste así, te equivocaste. Esto no es resignación, iglesia. Esto es un abandono consciente. David está diciendo, mi vida, Señor, mi vida, mi futuro, mi aliento, mi historia, ya no están en mis manos. Y luego él añade, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. La base de la confianza de David no es su propia fuerza. La base de la confianza de David descansa en Dios porque sabe que Dios es un Dios redentor, es un Dios verdadero y es un Dios fiel. La fe madura no lucha por poder tener el control. Aprende a soltarlo delante de Dios. ¿Y cómo vemos a Cristo en este pasaje? Bueno, si usted recuerda, esas palabras que acabamos de leer, que David pronunció, fueron las mismas palabras que Jesús dijo en la cruz, en Lucas 23, versículo 46. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Jesús, iglesia, confió cuando el cielo hizo silencio. Jesús confió cuando los amigos que dijeron, voy a dar la vida por ti, Señor, huyeron hacia el monte, hacia las colinas. Jesús confió cuando parecía que la muerte estaba triunfando por encima de ese evento que se estaba consumando en el Calvario. Jesús no murió porque perdió el control, murió porque entregó el control a un Dios soberano. Y porque Él se puso en las manos del Padre, hoy iglesia, hoy nosotros podemos hacerlo con total seguridad. Punto número 2. La confianza que produce gozo aún antes de la respuesta. Eso es lo que vamos a ver en los versículos del 6 al 8, si me acompaña, por favor. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo. Pusiste mis pies en lugar espacioso. Versículo 6. ¿Qué título le pudiéramos poner? Bueno, lo que nosotros encontramos en el versículo 6 es cómo la fe verdadera implica un rechazo claro. David, iglesia, dice algo en este versículo 6 que incomoda terriblemente. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Esto no es odio personal de parte de David. Esto es discernimiento espiritual. Las vanidades ilusorias son todo aquello que te prometen una seguridad, pero no pueden sostener tu alma. Esas son las vanidades ilusorias. ¿Y sabes por qué no pueden sostener tu alma? Porque cuando llega la presión real, se confunden, o mejor dicho, se convierten en refugios falsos. ¿Por qué? Porque tú estás queriendo depender y queriendo buscar un refugio en el poder humano, en control personal, en el dinero, en tu reputación, en estrategias de vida, incluso en religiosidad sin arrepentimiento. A esas vanidades ilusorias son las que David se está refiriendo. David no dice, no confío mucho en eso. David dice, aborrezco. Nota la diferencia. Él no está diciendo, de vez en cuando una estrategia me sale bien y yo dependo de eso. No, él está diciendo, yo aborrezco las vanidades ilusorias. ¿Por qué? Porque todo refugio, iglesia, falso, traiciona cuando más se necesita. Todo refugio falso traiciona cuando más se necesita. Luego, si usted observa, David hace un contraste. Mas yo en Jehová, dice David, he esperado. La fe bíblica, la fe verdadera que nosotros vemos que debe de tener un creyente, no se reparte. No empieza, no, yo voy a poner fe en los ahorros que yo tengo en el banco, yo voy a poner la fe en que me van a promover a una mejor posición este año en el trabajo. No, o es Dios tu refugio o no lo es. Así de sencillo. No hay opción para el creyente verdadero. No se puede confiar en Dios con una mano, déjame decírtelo de esta manera. No se puede confiar en Dios con una mano mientras con la otra te agarras de ídolos. No puedes. Lo más triste es que muchos creyentes dicen confiar en Dios, pero mantienen planes alternos. Es decir, tengo un plan B, tengo un plan C, tengo un plan D, por si Dios falla. Tal vez te cueste aceptarlo, pero en algún momento tú y yo hemos estado ahí. En algún momento clamamos, pedimos a Dios, sentimos y experimentamos quizás una no respuesta o el silencio de Dios. ¡Pum! Me voy por aquí. Ah, no, ya me acordé del compadre, me va a resolver. No. Eso no es prudencia. Eso es incredulidad, maquillada de espiritualidad. Versículo 7. Aquí vemos el gozo no nace de la solución, sino de la misericordia. David declara aquí, iglesia, algo muy sorprendente. Me gozaré y alegraré en tu misericordia. Vuelvo a utilizar esta frase. David no está diciendo, me gozaré porque ya salí del problema. ¿O dice eso? Acabamos de leer, me gozaré y alegraré en tu misericordia. No dice, me alegraré porque ya todo se resolvió. Se goza en la misericordia. La palabra que usa en este salmo como misericordia es esa misericordia que ya explicamos el resto de predicadores en estos domingos atrás, es la palabra Gesed, que ya la escuchó del pastor Johnny, ya la escuchó del pastor Noel. Es esa palabra la que está utilizando. Y si se le ha olvidado, se la recuerdo. Lo que Él está diciendo, Él está apelando a esa misericordia que se traduce como un amor fiel, como un pacto inquebrantable, como una lealtad que se sostiene y que prevalece a lo largo de los días y de los tiempos. Ese es el término que está utilizando David una vez más para referirse a la palabra misericordia en este salmo. El pacto inquebrantable de Dios, el amor fiel de Dios. David se alegra, no porque la crisis haya terminado, no de ninguna manera, sino porque Dios sigue siendo fiel dentro de esa crisis. Y David nos explica, porque has visto mi aflicción. ¿Sí lee ahí? Porque has visto mi aflicción, dice. Has conocido mi alma en las angustias. Esto, ¿cuál es la pauta que nos da? Aquí nosotros podemos entender que Dios ve. Esto nos recuerda que Dios conoce. Esto nos recuerda que Dios no ignora, no minimiza tu causa ni tu problema. No es indiferente a lo que te está sucediendo. Esto también nos recuerda y nos lleva hasta el libro de Éxodo. ¿Sí te acuerdas cuando Dios dijo, he visto la aflicción de mi pueblo? Antes de liberar, Dios ve. Antes de poder actuar, Dios conoce lo que está pasando con cada uno de sus hijos. ¿Tú crees que le es indiferente al Señor la situación por la que hoy estás pasando y en la que te encuentras? No. Él ha tenido misericordia y Él espera que también recuerdes lo que ha hecho el Señor para que tú puedas decir, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en angustias. Dios no siempre quita el dolor primero, iglesia. Es algo que debemos de recordar. Vamos a clamar y vamos a ver en un momento u otro la respuesta de Dios. Pero eso no implica que Él va a quitar el dolor primero. No, Dios no siempre quitará ese dolor, pero nunca quitará su presencia de tu vida. A veces Dios no cambia la situación, pero cambia algo más profundo, la certeza de que no estamos solos en la angustia. Versículo 8. Aquí nosotros vemos, el lugar espacioso no siempre es externo, sino interno. Déjame te explico. Aquí David afirma, en ese versículo 8, no me entregaste en mano del enemigo. Pusiste mis pies en lugar espacioso. Este lugar espacioso no significa ausencia de conflicto en la vida de David ni en la vida del creyente. Significa un respiro del alma. Mientras el enemigo busca encerrar y busca hacer presión, Dios se ensancha. Mientras la angustia aprieta, Dios afirma los pies de sus hijos. Dios no siempre saca al creyente del campo de batalla, pero sí le da estabilidad. Grábate esto, para no vivir ahogado. Cuando Dios sostiene, el alma puede respirar. ¿Sabes por qué? Porque el problema podrá seguir ahí, pero es Dios quien te está sosteniendo. ¿Cómo vemos a Cristo en este versículo? Bueno, si nosotros hacemos un contraste con la vida de nuestro Señor, podremos recordar también que Cristo rechazó los refugios falsos. Jesús no confió en el poder político. Jesús no confió en la aprobación popular. Jesús no usó las legiones de ángeles que podrían estar a su servicio, si él simplemente hacía un chasquido de dedos? Él no confió en eso. Y aunque fue entregado a la cruz, no fue entregado definitivamente al enemigo. La tumba no pudo retener a nuestro Señor. La resurrección, iglesia, es el lugar espacioso, es el lugar definitivo que el Padre dio al Hijo y a todos los que están en él. ¿Por qué? Porque podremos pasar por angustias y van a haber momentos en los cuales el enemigo nos va a tentar para que podamos confiar en nuestros recursos, en nuestras capacidades, en nuestros talentos, en aquello que quizás hemos venido construyendo que pareciera un imperio a través de los años, pero nuestro error sería poder confiar en eso, porque eso se acaba un día. Porque los ahorros, puede llegar una enfermedad a tu vida y en 3 días se van. Porque el desempleo puede llegar y aunque tengas el resumen más pero más completo de todo Long Island, créeme, ni en el Pollo Campero te van a dar trabajo. Y te lo digo por experiencia propia. Pero ese lugar espacioso, ese lugar donde nadie se puede meter con un creyente, es el que pareciera ser que es el final para nosotros, pero realmente es el espacio donde vamos a estar con Dios por los siglos de los siglos. Punto número 3. Cuando la fe se siente rota, pero no se suelta. Eso es lo que vemos en los versículos del 9 al 13. Acompáñame, por favor. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Mis ojos se han consumido de tristeza, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi aflicción y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado porque oigo la calumnia de muchos. Temor por todas partes. En los versículos 9 y 10, nosotros podemos encontrar un sentido de cómo la fe bíblica no niega el colapso emocional. David no disfraza su estado. Él está en angustia y él no lo esconde. Ojos cansados, alma agotada, cuerpo debilitado. Hermanos, la Biblia no espiritualiza el dolor. Lo presenta delante de Dios. Y ese es un error que como creyentes cometemos muchas veces. Pensamos y creemos que la imagen que debemos de proyectar ante la congregación en la que nos reunimos, ante nuestra iglesia, ante nuestros hermanos, debe de ser de un cristiano el cual siempre dice: ¿cómo estás, hermano? En victoria. Siempre. Y debemos siempre tener una sonrisa y debemos siempre decir: no, ¿cómo estás? Estoy súper bien. Claro que estamos bien, gracias al Señor, mejor de lo que mereceríamos estar. Pero eso no exime que podamos pasar por momentos en los cuales vamos a estar desanimados, como David lo encontramos a lo largo de los salmos pasando por desánimos. Pasando por depresiones, pasando por ansiedad. De hecho, muchos predicadores, cuando exponen este salmo, le dan un sentido de hablar acerca de la ansiedad y la depresión. Pero hay mucho más para hablar aquí, pero es algo que también es importante. Y es lo que te estoy diciendo. David no se está escondiendo, al contrario. Él está exponiendo y dejándonos ver cómo se encuentra. Hermanos, somos humanos, lloramos, nos quebramos, nos frustramos. Malo es que en el momento de frustración, que en el momento de debilidad, tú te guardes todo eso. ¿Qué es lo que hace un creyente maduro? Busca a otros creyentes. Porque hay momentos en los que nuestra visión se nubla. Y tú puedes ser el pastor y el más sabio de la iglesia, el que ha pasado por 1000 batallas, pero vas a pasar por una más. Y va a haber momento, y va a haber un momento en que tu visión se va a nublar. Y va a haber un momento en el que estás tratando de hacer las cosas como tú piensas que has escuchado la voz de Dios para hacerlas bien y no te sale nada. Y un hombre maduro no es el que calla y sigue, es el que busca a sus hermanos y les comparte. Mira, me está pasando esto, estoy pensando eso. Pueden ser puras debilidades, pero para eso necesitamos que otros nos escuchen. Para que nos corrijan, para que nos exhorten, para que nos levanten las manos como a Moisés. Mi vida se va gastando, dice David. Eso es desgaste prolongado. Eso es sufrimiento que no se resuelve rápido. No es falta de fe sentirse cansado. Es falta de fe fingir que no lo estás. Versículos 11 y 12. ¿Qué encontramos ahí? El sufrimiento del justo incluye rechazo y soledad. David no solo sufre internamente. David también encontramos que está sufriendo socialmente. Los enemigos lo desprecian. Los vecinos se burlan. Los conocidos huyen. He venido a ser, dice David, como un vaso quebrado. En la antigüedad, iglesia, un vaso roto se tiraba. No se reparaba. David se siente inútil, David se siente descartado, David se siente reemplazable. ¿Sabes por qué? Porque el dolor se vuelve más pesado cuando se vive en soledad. Y el cristiano no está hecho para vivir en soledad. Muchos no abandonan la fe por la persecución, sino por el silencio y el abandono. Versículo 13. La angustia, nosotros vemos en este versículo cómo la angustia se intensifica cuando la injusticia conspira. David oye calumnias, David está sintiendo las amenazas, sabe que hay planes contra su vida, es decir, que quieren atentar contra él. Y eso no es paranoia, eso es una persecución real que está experimentando David. Hacer lo correcto, iglesia, no garantiza una aprobación inmediata. Si no, fíjate en Jesús. Jesús fue despreciado y Jesús hizo algo que fuera incorrecto. Él siempre hizo lo correcto y fue despreciado. Jesús fue abandonado, Jesús fue acusado falsamente y Jesús fue tratado como desecho. Cristo no solamente entendió este salmo cuando estaba en la cruz, sino que Cristo lo encarnó y lo vivió. Punto número 4. Cuando todo tiembla, la fe hace una declaración final. Versículos del 14 al 18. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. no sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol, enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo, cosas duras, con soberbia y menosprecio. Fácilmente nosotros podemos identificar el versículo 14 como la fe hace una confesión cuando el dolor no se ha ido. Mas yo en ti confío, dice David, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Ese más, iglesia, es teológicamente muy, pero muy explosivo. Te voy a explicar por qué. Porque ese más no niega todo lo anterior. Ese más no borra la angustia que David nos está compartiendo. Ese más no corrige la injusticia que él está sufriendo o que ha sufrido. Marca una decisión en medio de todo el caos que está experimentado. David no dice, mas yo todo esto no siento que me perjudique en la vida. David no está diciendo, mas todo esto ya pasó, mas ya entendí. Él no está diciendo, mas ya estoy bien. No, él dice, mas yo en ti confío. Él no dice, yo entiendo. Él no dice, ya pasó. Él no dice, ya no sufro. Él dice, mas yo en ti confío. Y luego hace una confesión de pacto. Tú eres mi Dios. Esa es una confesión pactual. Tú eres mi Dios. Y no porque uno pueda hacer pacto con Dios, sino porque es el Dios del pacto al que David está clamando. Tú eres mi Dios, no es emoción. Tú eres mi Dios, no es alivio. Tú eres mi Dios, no es optimismo. Es pertenencia. En ese sentido es que lo está diciendo David. Pertenencia. Él pertenece a Dios. La fe madura, iglesia, no espera que el dolor se vaya para poder confesar a Dios. Confiesa a Dios mientras el dolor sigue ahí. Hay creyentes que quieren explicaciones antes de poder rendirse y postrarse ante Dios. Pero lo que nosotros estamos viendo en este salmo es cómo David se rinde antes de entender. Versículo 15. La soberanía de Dios no produce pasividad, no produce comodidad, produce descanso, que es muy diferente. En tu mano están mis tiempos. Esta frase se escucha bonita, pero no es poética. Es una declaración muy fuerte, muy radical acerca de la soberanía de Dios. Mis tiempos, iglesia, no son solo como poder decir, los días son buenos, las temporadas son favorables. Esto incluye el proceso por el cual estás pasando. Esto incluye la espera por la cual Dios te está permitiendo estar. La humillación que ha llegado a tu vida. La restauración de la cual estás siendo partícipe. Incluso la misma muerte. Eso incluye tus tiempos. David está diciendo, mi historia no está en manos del azar. No está en manos de mis enemigos. Mi vida no está en manos de la opinión pública. Está única y exclusivamente en la mano de Dios. Y por eso es que David puede orar, líbrame. No es contradicción, es coherencia. Porque ¿quién, iglesia, cree en la soberanía de Dios? Ora con más confianza, no con menos confianza. La soberanía de Dios no elimina la oración. La vuelve urgente, la vuelve una necesidad, la vuelve segura. Porque Dios te está escuchando. Versículo 16. El mayor clamor no es por salida, sino por presencia. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. David no solamente está pidiendo liberación en este punto. David pide el rostro de Dios. Eso remite a la bendición sacerdotal, lo cual implica presencia, lo cual implica un favor, lo cual implica una comunión. David sabe algo, iglesia: sin la presencia de Dios, la liberación es vacía. Sin la presencia de Dios, sin el rostro de Dios, la victoria nunca va a ser suficiente. Y la base para esto no es el mérito de David. Él dice: por tu misericordia. El jesed de que hablamos. El amor fiel, inquebrantable. El amor fiel del pacto de Dios. El creyente maduro no quiere solo que Dios le quite el problema. Porque claro que vamos a querer que Dios nos quite el problema. ¿A quién iríamos si no es a Él? Nuestro pronto auxilio, nuestro socorro, nuestro refugio. Pero el creyente maduro no solamente quiere que Dios le quite el problema, quiere que Dios se manifieste en medio del problema. Eso es lo que anhela un creyente de verdad. No la eliminación o supresión del problema, sino la presencia de Dios en medio del problema. Versículos 17 y 18. Aquí encontramos cómo el justo clama por vindicación, no por venganza. Note eso. No sea yo avergonzado, empieza diciendo el versículo 17. Enmudezcan los labios mentirosos. David no pide permiso para poder vengarse. Pide que Dios haga justicia. Esto no es odio personal. Es confianza en el justo juez que sabrá qué hacer. David cree que la verdad no necesita gritar eternamente. En el tiempo de Dios, la mentira queda expuesta. Tarde o temprano va a caer. Tarde o temprano se va a saber. El justo no necesita defenderse desesperadamente cuando confía en que Dios defiende su causa. Hermano, ante la calumnia, ante el chisme, primero corra y examine su vida. Ponga su corazón y su vida delante de Dios. Y si usted, después de hacer ese ejercicio, sale absuelto de ese tribunal, déjeselo a Dios. Él se va a encargar de sus enemigos. Él se va a encargar de las personas que lo hirieron. Él se va a encargar de esas personas que lo traicionaron. De esas personas que hablaron mal de usted, cuando usted no hizo nada de las infamias que le levantaron. Calle y deje que Dios se encargue de eso. Aquí el salmo apunta directamente a Cristo, iglesia. ¿Por qué? Vuelvo a decirlo una vez más. Jesús confió cuando fue traicionado. Jesús fue calumniado sin defenderse. Jesús entregó el Espíritu a su Padre. En la cruz citó este salmo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No fue resignación, fue obediencia soberana. Cristo no perdió el control, lo entregó voluntariamente a Dios. Y vamos al punto número 5, versículos del 19 al 24, donde vemos: cuando la fe sobrevive al quebranto, termina en asombro y en exhortación. Acompáñame, por favor. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada, decía yo en mi premura. Cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Iglesia, este punto que nosotros estamos viendo, que es el último ya en este sermón, vemos que no nace del alivio inmediato de lo que está sucediendo en la vida de David. Nace de una fe que sobrevivió al asedio, a la persecución, a la angustia. David ya pasó por el rechazo, David ya pasó por la angustia, David ya pasó por esa premura que vamos a ver, David ya pasó por la sensación de abandono. Y ahora no explica el dolor, explica quién es Dios a pesar y después del dolor. Versículo 19, nosotros vemos la bondad de Dios no es improvisada, está reservada. ¿Cuán grande es tu bondad? Que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de tus hijos, delante de los hijos, perdón, de los hombres. David no dice, ¿cuán grande fue mi sufrimiento? Él no se está victimizando. Él dice, ¿cuán grande es tu bondad? En medio del dolor apunta a la bondad de Dios. Esto es teología madura en un creyente maduro. La palabra guardado en este versículo es clave porque no significa que esa bondad está siendo creada en el momento. Significa que es una bondad atesorada, significa que es una bondad reservada, preparada con anticipación. La bondad de Dios no reacciona a la crisis. La crisis revela una bondad que ya estaba allí para cada creyente. Además, iglesia, David aquí está aclarando, es para los que le temen. ¿Sí estás leyendo? Es para los que le temen, para los que esperan en Él, para ellos está diseñada esa bondad. No para los que son autosuficientes, no para los soberbios, no para los orgullosos, no para los que confían en sí mismos, en sus dones, en sus talentos, no, para esos no. La bondad de Dios no se improvisa en la tormenta, se manifiesta cuando la fe está resistiendo en medio de esa tormenta. Y dice algo más, delante de los hijos de los hombres. Dios no solamente es bueno en lo secreto. ¿Lo estás leyendo ahí? Vindica públicamente a los que confían en Él. Versículo 20, la presencia de Dios es el refugio más seguro, iglesia, del universo. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. David no dice, Dios quitará la conspiración. Él dice, Dios me esconderá en su presencia. El énfasis no está en la ausencia del conflicto, sino en la intimidad. Fíjate en esto. El énfasis que está haciendo David es en la intimidad que se puede experimentar con Dios en medio del conflicto. Aquí vemos cómo aparecen dos amenazas. La conspiración del hombre, es decir, los planes ocultos. Y número dos, la contención de lenguas, la calumnia, el chisme, la difamación. Dios protege a su hijo o a sus hijos de ambas. de lo que no ves y de lo que sí oyes. De eso te guarda y te protege Dios. El tabernáculo aquí no significa una huida. Eso es una comunión, eso es lo que significa esa palabra. Y una comunión con Dios, estar en su presencia, estar protegido. El lugar más seguro, iglesia, no es donde nadie habla de ti, sino donde Dios habita contigo. Versículo 22, la fe madura reconoce que los sentimientos pueden mentir. Fíjate, y quiero que pongas atención. Por favor, en este versículo, David dice, decía yo en mi premura. Eso es muy importante, porque aquí David está confesando un error. Decía yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Como te dije, aquí David está confesando una conclusión a la cual llegó él muy pero muy equivocada. ¿Por qué? Porque premura es igual o significa una prisa emocional, un pánico o una reacción sin discernimiento. David no habló desde la fe. Cuando usted lee eso, decía yo en mi premura, David no habló desde la fe, habló desde el miedo, del pánico, del terror. Cortado soy delante de tus ojos, que es igual a decir, Dios ya no me ve, ya no me considera, Dios me desechó. Ese es en el error que cayó David y lo está confesando, pero el texto del Salmo corrige ese pensamiento de David y lógicamente es porque David llegó a esa corrección a través de la sabiduría de Dios y podemos ver entonces cómo se corrige con una palabra o con una frase gloriosa. Pero tú oíste, ¿sí lees eso? Pero tú oíste, la percepción que tenía David era falsa, la realidad era totalmente diferente porque era una realidad fiel. Lo que pensó era porque estaba cegado, estaba frustrado, pero lo que estaba viviendo y al entendimiento que está llegando a este punto del Salmo es una realidad de poder decir Dios es fiel. Que te sientas delante, o mejor dicho, que te sientas, iglesia, lejos de Dios, no significa que Dios esté lejos de ti. La fe no se construye con sentimientos. Se sostiene con la verdad revelada que Dios nos ha dado a través de su palabra. Versículo 23, la experiencia personal se convierte en exhortación comunitaria. Nosotros vamos a ver aquí cómo pasa de una experiencia personal y se esparce a la comunidad de fe. Amad a Jehová, a todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. David deja de hablar de sí mismo, si te fijas. David está hablando ya en otra perspectiva. No de él, no para él. Y vemos cómo empieza a pastorear al pueblo. El que fue quebrado ahora está exhortando. El que fue restaurado ahora está advirtiendo. Aquí vemos dos realidades. Dios guarda a los fieles y Dios confronta al soberbio. La fe no neutraliza la justicia de Dios, la confirma. La soberbia no sobrevive, iglesia, donde Dios gobierna. Pero la fidelidad siempre es preservada. Versículo 24, la fe no siempre quita el peso, pero da fuerza para resistir. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. El salmo, si te fijas, no termina con una emoción, termina con una orden espiritual. Esforzaos. No significa confiar en uno mismo, eso no significa esa palabra. Significa, iglesia, aferrarse a Dios con total determinación. Esperar no es pasividad, no es comodidad, es confianza activa en el carácter de Dios. La fe no siempre cambia la carga, pero siempre fortalece el corazón que la carga. Y al final vemos cómo todo este salmo apuntó a Cristo. Porque Jesús, como dije antes, confió, ¿cuándo qué? Cuando fue acusado falsamente, cuando fue tratado como un vaso quebrado. Y nosotros vemos cómo Jesús clamó y fue oído. No para evitar la cruz, sino para vencerla. En la cruz fue cortado a los ojos humanos, pero nunca fuera del propósito del Padre que tenía con él. Iglesia, y porque Cristo entregó su espíritu en las manos del Padre, hoy nosotros podemos entregar nuestra vida entera en esas mismas manos. Hermano, este salmo no te invita a que admires a David. Te confronta a decidir dónde están tus tiempos. Arrepiéntete en esta tarde si has vivido como el dueño de tu historia. Arrepiéntete en esta tarde si has querido controlar lo que solamente Dios gobierna. Arrepiéntete en esta tarde, hoy, si has confiado más en tus fuerzas que en la providencia de Dios. Ven a Cristo, no con excusas, no con orgullo, no con control. Ven a Cristo con entrega, porque solamente hay dos realidades posibles. O tu vida está en tus manos, que son manos frágiles, o tu vida está en las manos del Dios que salva. Y solo unas manos fueron traspasadas por amor. Y esas fueron las manos de Cristo, las que hoy están esperando por ti. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque en esta tarde hemos podido ver, Señor, cómo en medio de la angustia, de la persecución, de las calumnias, de la difamación, debemos de aprender a rendirnos primero antes de entender la situación por la cual estamos pasando. Ayúdanos como iglesia, Señor, a seguir perseverando y a seguir, Señor, buscándote cada día, buscándote para vivir como una iglesia agradecida, agradecida como al día de hoy por estos 20 años en los cuales tú la has sostenido, como una iglesia, Señor, que se ama los unos a los otros, caminando en la unidad de nuestro Señor, para vernos con la misericordia que tú nos has visto, para amarnos con el amor que tú nos has amado, y Señor, para poder seguir edificándonos como tú nos edificas a través de tu palabra los unos a los otros. En Cristo Jesús. Amén.